Son las 7 de la mañana. El radar de Ibero 90.9 está en la posición perfecta. Listo para localizar la noticia.
Muy buenos días, Mario.
¿Qué tal, Mario? Buenos días.
Qué gusto saludarte, Mario. Mario.
Los acontecimientos y sus protagonistas, todos captados por nuestro radar. A este detector de información no lo detienen ni los apagones ni las fuertes lluvias. Tampoco lo detiene la caída de las redes sociales ni la caída de la bolsa. Radar 99 con Mario Campos.
Las candidatas a la presidencia, Claudia Sheinbaum y Xochitl Gálvez, centran de nuevo sus propuestas de campaña en el tema de la violencia y la ruta para pacificar al país. En tanto, Jorge Álvarez Máynez dedicó sus propuestas a las mujeres en la víspera del Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres, el próximo 8 de marzo. En la contienda por la jefatura de gobierno, la candidata Clara Brugada anuncia su estrategia contra la corrupción inmobiliaria. En tanto, Santiago Taboada y Salomón Chertorivsky centran sus propuestas en mejorar el metro. Localizan el cuerpo del último cadete que murió después de unos ejercicios no autorizados, una novatada pues que llevó a estos jóvenes a perder la vida en Ensenada, Baja California. Se reactiva el incendio en el bosque de San Simón en Naucalpan, por lo que las actividades en planteles escolares cercanos seguirán suspendidas. Ahora fue el pleno de la Cámara de Diputados el que se suma a la exigencia del Senado para que el juez del Estado de México, que dejó en libertad al presunto agresor sexual de una menor de edad, sea separado de su cargo. Joe Biden y Donald Trump se perfilan hacia la contienda por la presidencia de Estados Unidos después de un supermartes en el que el expresidente Trump arrasó.
Radar 99.
Buenos días, muy buenos días, bienvenidos a Radar 99. Yo soy Mario Campos y les saludo con mucho gusto en esta mañana. Mañana de miércoles 6 de marzo del 2024. En este día en el que saludo a mi querido Oscar Reyes. Oscar, ¿cómo estás?
Hola Mario, muy buenos días. Un saludo a ti y a toda la gente de Radar 99 que ya está con nosotros. Vaya agenda que se viene en esta mitad de semana internacional con Donald Trump, Joe Biden, los republicanos en Estados Unidos y sobre todo también aquí en México con todo el tema de la elección.
Y con temas rarísimos como los que ya platicaremos de unos presuntos narcotraficantes saliendo en defensa del presidente López Obrador. Una cosa extraña que nunca había visto. Y luego medios recogiéndolo como si fuera un comunicado de la Coparmex. Así, narcos defienden al presidente. No valdría la pena ser un poquito más cautos con esos videos de hombres armados con el rostro cubierto. Digo, ahí como sugerencia. Pero bueno, querida Sofía, de eso y más vamos a platicar esta mañana. Sofía Ballesteros, muy buenos días.
Buenos días, ¿cómo estamos? Por acá ya en la Universidad Iberoamericana, ya estamos listos también para todo lo que se viene en noticias esta mañana.
Sí, mucho que platicar, querida Sofía, ya estaremos contándoles de varios temas que están en la agenda el día de hoy, como bien decía Oscar, en la agenda internacional, que hoy se espera en unos minutos, en unas horas quizá, la salida de Nikki Haley de la disputa por la candidatura, con lo cual pues ya le dejan la ruta en marzo, fíjense qué temprano, porque la elección es en noviembre y ya en marzo Trump habría acabado con la competencia interna y ya a lo que sigue, a competirle al presidente Biden, que tiene esta semana, por cierto, el informe, el State of the Union, o el informe del Estado de la Nación, que es importante. Dicen que será de los últimos eventos con más audiencia antes de la elección, así que vamos a ver si lo aprovecha en un sentido el presidente el presidente Biden. Pero bueno, de esto y más vamos a estar platicando. La invitación a que se comunique con nosotros.
Claro que sí, nos pueden escribir a través del teléfono en WhatsApp. El número es el 55-529-2599. O también nos pueden escribir a través de Twitter, ahora X, utilizando el usuario @ibero99fm. A mí me pueden encontrar como @oscar_reima. A ti, Sofía.
A mí me pueden encontrar como tu amiga Sofía. Y a ti, Mario.
Como @mariocampos. Y cuando son las 7:07, nos ponemos en manos de Oscar y de Sofía, que nos tienen las noticias.
Estas son las noticias.
Bueno, arrancamos esta mañana con la información. Les contamos que en la ruta de las campañas para la presidencia, las candidatas y el candidato volvieron a centrar sus propuestas en el tema de seguridad. La banderada de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, estuvo en Guanajuato, donde volvió a criticar la corrupción y la guerra contra el narcotráfico declarada por el expresidente Felipe Calderón, en un estado en el que actualmente el de mayor incidencia en caso de homicidios dolosos y es gobernada por el PAN.
Con Calderón, otro panista, declaró la guerra contra el narco y puso al frente de esa guerra a un narcotraficante.
Mientras tanto, en Ecatepec, la candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, prometió mejor capacitación y salario para los policías municipales. Ofreció también crear una universidad para la policía y volvió a plantear su propuesta de crear una mega cárcel para delincuentes de alta peligrosidad. Ante el electorado del Estado de México, gobernado por Morena, vamos a escucharla.
No gusta, pero de verdad, lo que hemos visto del hacinamiento y de que no hay control en las cárceles nos lleva a pensar que sí necesitamos aplicar castigos ejemplares.
Y el candidato de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maínez, se reunió en Villahermosa, Tabasco, con un grupo de 500 mujeres ante quien ofreció mayores oportunidades para el empleo en la víspera del Día Internacional de la Mujer, y desde esta entidad, gobernada también por Morena, el aspirante naranja centró nuevamente sus críticas en contra de una mujer, su oponente de Fuerza y Corazón por México. Escuchemos.
No sé qué se le vaya a ocurrir hoy a Xóchitl, si sacarse más sangre, si otra carcelota. No veo seriedad.
Ayer.
No veo una propuesta de país. No veo, además veo cada vez más rodeada de personajes impresentables de la política mexicana.
Y en cuanto a la agenda de los candidatos a la jefatura de gobierno, la abanderada de Morena, PT y Partido Verde, Clara Brugada, encabezó un mitin en la colonia Juárez, donde acompañada por la exfiscal Ernestina Godoy y su asesor Alejandro Encinas, donde prometió una serie de medidas para combatir la corrupción inmobiliaria. Santiago Taboada, por su parte, de la alianza PRI-PAN y PRD, prometió destinar al menos el 10% del presupuesto de la ciudad al metro para su mantenimiento y ampliar sus líneas, en tanto que Salomón Chertorivsky, de Movimiento Ciudadano, prometió ampliar la línea 4 del metro hasta completar las 21 estaciones que originalmente cubriría esta línea y llevar también la línea 2 hasta Xochimilco.
El candidato del cártel inmobiliario será derrotado con contundencia y la protección política que promete a los corruptos se quedará en sueño guajiro.
En el Mundial, la gente va a llegar en metro al Estadio Azteca.
En el año 2018, en el Plan Maestro, se hablaba de 50 mil millones de pesos necesarios solo para el mantenimiento. No se han dado, y no solo ello, el presupuesto anual ha decrecido en 12%.
Que por cierto, más adelante estaremos adelantando en las primeras planas. El Financiero trae hoy una encuesta de cómo se ubica actualmente la intención del voto en la Ciudad de México entre Clara Brugada, Chertorivsky y Santiago Taboada. Y en otras noticias, ayer la Comisión de Debates del Instituto Nacional Electoral dio a conocer sus propuestas para que el primer debate presidencial del próximo 7 de abril sea moderado por los periodistas Denise Merker y Manuel López San Martín. En tanto que el Instituto Nacional Capitalino propuso a Blanca Becerril y a Víctor Hugo Mitchell para moderar el primer debate de los candidatos y las candidatas a la jefatura de gobierno.
En Tamaulipas, militantes y ex candidatos a diversos cargos de elección en el estado se manifestaron en contra de lo que llamaron la imposición de candidatos a las alcaldías del estado y a diputaciones federales por parte de la dirigencia nacional de su partido y amagaron con una desbandada en caso de no atender sus protestas.
Y en Sinaloa, Movimiento Ciudadano solicitó ante el Instituto Nacional Electoral protección de Bárbara Fox Mora, candidata trans a una diputación federal tras recibir mensajes de odio. Sergio Torres, dirigente estatal, informó que se hizo la petición oficial de seguridad a Jorge Luis Ruelas Miranda, consejero presidente local del INE.
Y en otra información, ayer el Pleno de la Cámara de Diputados se sumó al exhorto que se hizo desde el Senado para que sea separado de su cargo el juez Manuel Alejandro Martínez Vitela, quien absolvió a mediados de febrero a un sujeto acusado de abuso sexual en contra de una menor de edad.
Y elementos de la Secretaría de Marina localizaron al séptimo y último militar que desapareció hace 2 semanas en Puerto Ensenada, Baja California. Elementos localizaron el cadáver frente a la playa Pacífica, mismo que correspondería a Óscar Abraham Sánchez Reina, quien es el último militar que murió después de graduarse durante unos ejercicios no autorizados por la Sedena.
Y tras haber sido controlado, se reactivó el incendio en el vaso regulador El Cristo en Naucalpan. El titular de Protección Civil y Bomberos Municipal, Moisés Minquini Matilde, señaló que la presencia del viento y las altas temperaturas reactivaron el fuego que consideran de alta toxicidad, por lo que seguirá la suspensión de clases en planteles escolares cercanos a la zona y en el CCH Azcapotzalco.
Y en otra información, en Estados Unidos, el supermartes dejó en claro que Donald Trump y el actual presidente Joe Biden volverán a ser los candidatos a la presidencia de ese país en noviembre próximo. Los partidos demócratas y republicanos no definirán sus candidatos oficiales hasta sus convenciones, que son en agosto y julio, y Biden llegó a la cita prácticamente sin competencia, mientras que Trump lo hizo ya con una ventaja enorme ante su única rival, la ex embajadora de las Naciones Unidas y ex gobernadora de California del Sur, Nikki Haley.
Israel anunció que no restringirá el acceso de los musulmanes a la mezquita de Al-Aqsa en Jerusalén durante el mes sagrado de Ramadán, en un esfuerzo por rebajar la tensión por la guerra con el grupo Hamas, mientras las negociaciones para una tregua avanzan lentamente.
Crack 90.9.
Y vámonos a un adelanto deportivo de Crack 90.9 con Omar García. Muy buenos días, Omar.
Hola, querido Oscar, ¿cómo estás? Buenos días, Sofi, Mario y por supuesto quienes nos acompañan en esta mañana de Radar. Pues finalmente llegó el día, la selección mexicana femenil consiguió el objetivo y ya están instaladas en San Diego y hoy se estarán enfrentando a la selección de Brasil por un boleto a la primera final de este torneo inaugural de la Copa Oro Femenil a las 6:00 p.m, tiempo del Centro de México, mientras que a las 9:00 p.m, Canadá y Estados Unidos estarán resolviendo la otra llave para saber quiénes protagonizarán el duelo por el título el próximo domingo, así que bueno, pues hoy oportunidad inmejorable para esta selección mexicana, que bueno, pues ya después de derrotar a Estados Unidos en la fase de grupos y a Paraguay, pues ya tienen la oportunidad justo de batirse contra una de las mejores selecciones del planeta por este boleto a la final.
Bueno, vaya reto, pero ahora sí que si quieren ser campeonas, pues hay que ganarle a todos, ¿no? Bueno, a todas.
Sí, además los tres rivales que quedan son equipos que conocen bien, que se le han dificultado históricamente, entonces bueno, pues como todo, el deporte siempre brinda revanchas y siempre brinda oportunidades, así que bueno, pues habrá que ver en qué termina esto, pero de todas maneras hasta este punto, qué gran torneo y por supuesto calificado como éxito para esta selección en el proceso rumbo al Mundial del 2027.
De acuerdo, gracias querido Omar.
Seguro, querido Mario, ya nos escuchamos en largos y tendidos con el resto de la jornada.
Gracias, Omar García y la información deportiva.
Radar 99. Radar 99.
Bueno, vamos, déjeme adelantarle un poquito el menú del día. Vamos a platicar algunos datos sobre la igualdad o la falta de igualdad en el país con el tema de las mujeres y los hombres. Un poquito más adelante lo vamos a platicar con Fernanda García. Un dato demográfico interesante sobre la baja en la tasa de fecundidad en el país y lo que implica son esos temas un poco matapasiones, ¿no? Nunca mejor dicho por la baja tasa de fecundidad, pero tiene que ver con consecuencias demográficas muy importantes que vale la pena poner en la mesa. Vamos a platicar con la consejera Claudia Zavala del INE sobre el tema de la protección a los periodistas, digo, los periodistas candidatos. A los candidatos un poquito más adelante. En fin, pero vamos a arrancar mirando lo que pasó ayer en Estados Unidos en el llamado Supermartes. Y tenemos una nota de Radio Francia Internacional que nos va a ayudar a tener los resultados. Y ahorita vamos con Brenda Estefan para que nos explique lo que viene.
Donald Trump ganó la mayoría de los estados en juego y sumó una cifra de delegados que lo deja muy cerca a los 1.215 necesarios para ganar su nominación. El único estado que perdió en el supermartes fue Vermont por una votación muy ajustada contra Nikki Haley. La aplastante victoria de Trump le deja pocas posibilidades a Haley de seguir en su aspiración presidencial y muchos medios y analistas cuestionan su continuidad a pesar de tener los fondos suficientes para seguir en la contienda. Vamos a ganar esta elección porque no tenemos otra opción y si la perdemos no va a quedar un país. Así dijo Trump en su discurso de celebración en su mansión de Mar-a-Lago en la Florida. Por su parte, Joe Biden, quien también se acerca a la cifra necesaria de 1.420 delegados demócratas para hacerse a la candidatura, ganó todos los estados menos el territorio de American Samoa, que lo ganó el desconocido precandidato Jason Palmer. El voto no comprometido, segundo en muchos estados, logró enviar un duro mensaje de protesta contra Joe Biden por su apoyo a Israel. En Minnesota, por ejemplo, sacó más del 20% de la votación y logró la representación de delegados en la convención demócrata que se hará en agosto. Informó desde Richmond, Virginia, para Radio Francia Internacional, Cristóbal Vázquez.
Y nos vamos con nuestra querida Brenda Estefan. Brenda, ¿cómo estás?
Mario, muy buenos días. Siempre un gusto estar con ustedes.
Muchas gracias, un gusto recibirte aquí en casa. Y cuéntanos, Brenda, pues ¿cuál es el efecto del triunfo pues avasallador de Donald Trump que nos coloca esta mañana con la expectativa en los portales, en el New York Times, si después de la gran noche de Trump se espera que suspenda su campaña? El Washington Post dice Haley a punto de retirarse, estableciendo la reedición de la batalla Donald Trump-Biden. Parece que ayer fue entonces un día relevante, Brenda, en el camino hacia la elección de noviembre.
Sí, así es, Mario. Tradicionalmente el supermartes pues es un día que da mucha definición, mucha luz sobre quiénes van a ser los candidatos por la enorme cantidad de estados que están en juego justamente en esa fecha en el calendario electoral estadounidense. Sin embargo, no hubo sorpresas, no había ni siquiera suspenso. Era muy evidente que en el caso de Biden, pues prácticamente no hay competencia interna, va prácticamente por la libre. Y en el caso de Trump, si bien Nikki Haley sigue en la contienda, solo había logrado ganar la ciudad de Washington, la capital, el fin de semana, y el día de ayer gana Vermont. El resto de los estados arrasa Trump por un amplio margen, y pues si bien no logra los 1.215 delegados que necesita ya para tener la candidatura en la bolsa, sí está a muy poco de ello, y seguramente si Nikki Haley se baja en las siguientes horas o días, bueno, ya quedaría él como candidato, y si fuesen a las primarias de la siguiente semana, del siguiente martes, pues ahí lo lograría Donald Trump. Lo que tenemos pues ya es una virtual boleta electoral estadounidense con el expresidente Trump y Biden, un duelo 2.0 de estos dos, una especie de déjà vu, a pesar de que 7 de cada 10 estadounidenses no querían que se repitiera estas dos candidaturas, finalmente será lo que tendrán, porque en las primarias pues participan los ultraconvencidos, y finalmente Donald Trump se ha hecho del liderazgo del Partido Republicano y pues su base republicana le es muy leal, y ahí el día de ayer quedó una vez más de manifiesto, Mario.
Bueno, quedó de manifiesto que en el Partido Republicano pues no hay opciones, digamos, al trumpismo, ¿no? los que se apuntaron en su momento, los que pretendían rebasar a Trump por más Trump, ¿no? Tipo de Santis, pues se terminan quedando con el original, digamos, y no con los imitadores, ¿no?
Sí, como que al final de Santis presentaba una opción como de Trump sin el caos, pero al final pues la base republicana quiere a Trump con el caos, le han apostado a esta figura, incluso hubo momentos cuando los juicios de destitución, por ejemplo, donde le pudieron haber aplicado alguna medida para hacerlo a un lado, y sin embargo no fue así, han decidido continuar con él al centro. Hoy en Estados Unidos ser republicano es prácticamente ser sinónimo, es sinónimo de ser trumpista. Desde luego hay opciones, hemos visto pues los pequeños votos que tiene Nikki Haley, pero claramente la columna vertebral del partido se ha trompizado, por decirlo así, y no solo eso, sino que ya tiene el expresidente mucha influencia hoy en Washington vía el Congreso. Hemos visto cómo apretando las tuercas ha logrado que pues los legisladores bloqueen la aprobación de mayor ayuda a Ucrania o el famoso acuerdo migratorio que Biden ha impulsado. Y bueno, Biden de alguna forma, particularmente en el tema migratorio, que hoy para 28% de los votantes estadounidenses es el más importante, es decir, es el tema de mayor prioridad de toda la agenda para el votante estadounidense. Y bueno, Biden ha cambiado su postura de hace 4 años, donde decía vamos a echar atrás estas políticas migratorias trumpistas, a hoy finalmente recorrerse más hacia esa visión de las cosas, un tema que México tiene que tener muy claro, porque independientemente de quién llega a la Casa Blanca, si bien hoy Trump parece tener más probabilidades de hacerlo, independientemente de quién esté ahí, pues el tema migratorio va a seguir siendo un tema complejo en la relación bilateral.
Hola Brenda, buenos días, te saluda Oscar Reyes. El día de mañana se da el discurso de Estado-Nación por parte de Joe Biden. ¿Cómo llega, cómo crees tú que vaya a estar este evento en particular? ¿Habrá que poner atención en el tono, alguna reacción en particular del presidente?
Claro, pues es un momento muy particular porque este famoso State of the Union, que es como una especie de informe que da el presidente ante el Congreso, se da en el contexto electoral plenamente. Entonces, tendrá desde luego un componente que quiera llamar a los votantes. El tema que ha sido muy álgido pues en las últimas semanas, como ya decíamos, el migratorio, que ha cobrado mucha importancia, y el otro pues el tema de la guerra en Medio Oriente, la guerra en Gaza, que como se mencionaba en la nota, miles de demócratas han dejado su voto en blanco como una señal de protesta por lo que ellos consideran una posición muy laxa del gobierno de Biden, que no quiere pues llamar al orden de manera más concreta y no nada más con algunos mensajes al gobierno de Israel para que cese sus ataques en Gaza. Entonces creo que ese es un tema que tendrá que manejar con pinzas el presidente el día de mañana, y desde luego pues como hay muchos otros en la agenda que serán importantes, a los que él le dará prioridad, pues serán sus éxitos en materia económica.
Claro, y tratar de convencer a la gente de que ha tenido buenos resultados y de los riesgos de lo que pudiera significar un eventual triunfo de Donald Trump. Ahora, con esto que nos acabas de contar, pues entramos ya a una nueva etapa, porque se reedita, como bien decías, la contienda entre Biden y Donald Trump. Y bueno, con México también en el centro de la conversación, particularmente con la frontera sur de Estados Unidos, la frontera norte de nuestro país, ¿no?
Sí, así es. Este año coinciden los procesos electorales en ambos países, algo que sucede cada 12 años, pero además este año se dan los procesos electorales en medio de una relación bilateral con varios focos amarillos. Por un lado, el tema migratorio. Simplemente en el mes de diciembre hubo 300,000 detenciones de migrantes en la frontera entre México y Estados Unidos, un número récord en la historia desde que se tiene registro. Otro tema pues álgido es el tema del fentanilo, que sigue cobrando miles de muertes en Estados Unidos y que los republicanos han sido claros en decir que es una responsabilidad de los cárteles de las drogas mexicanos, sin asumir desde luego todo el tema de cómo se dio esta adicción en Estados Unidos por las farmacéuticas, etcétera. Pero bueno, en la visión republicana hay una responsabilidad directa de los cárteles de la droga mexicanos y tienen intención de tomar acciones en la materia. un tercer tema que es la sequía en la región fronteriza, que complica la repartición del recurso hídrico entre México y Estados Unidos en esta zona. Y por último, las crecientes quejas de empresas estadounidenses por el tema de la política energética en nuestro país, que favorece a la CFE por encima de empresas extranjeras, muchas veces con energías limpias. Estos cuatro temas son álgidos y se dan pues en este contexto de cambio de gobierno en ambos países. Pues habrá que estar muy pendientes de qué impactos puede tener en la relación, que evidentemente es la más importante para México en el contexto internacional.
Claro. Muchas gracias, Brenda.
Gracias a ustedes por la invitación. Un gusto haber estado en mi casa en la Ibero.
Muy bien, gracias. Siempre bienvenida la maestra Brenda Estefan, analista internacional. Usted la puede seguir en su cuenta en X como @b-estefan. 7:27.
Primeras planas y encabezados. Reforma.
Y arrancamos con el periódico Reforma. Esta mañana traen su primera plana que cimbra al ejército novatada mortal. Detienen a militar por abuso y desobediencia, no por homicidio.
El Universal.
Y el Universal nos informa que han delegado seguridad de candidatos más vulnerables. La Secretaría de Seguridad indica que estados y municipios deben proteger a aspirantes a cargos locales y los expertos señalan que es obligación del gobierno federal ante la violencia del narco.
La Jornada.
La Jornada trae una declaración de Claudia Sheinbaum que deja muy claro las propuestas de seguridad hasta ahora de entre ambas candidatas con el de Xochitl Gálvez, diciendo universidades y no una megacárcel, es la propuesta de Claudia Sheinbaum. Es destructor el plan de seguridad de la oposición, se inclina por la guerra al narco, dijo.
Milenio.
Milenio nos habla de un tema del que ya llevamos unas semanas hablando, la escasez de agua. Dice que margina a la capital de inversión nearshoring. Las áreas industriales de Iztacalco, Iztapalapa y Azcapotzalco pasaron a nivel de sequía, reporta la Conagua. Y el sistema Cutzamala está a 37.7% de su capacidad y sigue bajando.
Excelsior.
Solo el 1% de los candidatos pide seguridad en esta elección para cargos federales y gobernaturas. De 2.281 postulados, 23 han solicitado protección. La custodia de los aspirantes municipales es tarea de los estados. Eso lo aclaró la Secretaría de Seguridad, que por cierto ya estaremos hablando con Claudia Zavala, ella es consejera del INE, en unos minutos más, hablando sobre este tema más a profundidad.
El Financiero.
Desacelera creación de empleo formal en febrero. Según expertos, el incremento de 2.9% anual refleja menor dinamismo de economía. Y también nos muestra esta encuesta que ya nos mencionaba Oscar, en donde aparece que Clara Brugada, tiene el 44% de los votos y Taboada 36% si la votación fuera en este momento para el gobierno de la Ciudad de México.
El Economista.
Dice el economista que el empleo formal prolonga su racha de desaceleración a 9 meses. Disminuyó en febrero 11.1% con 156.403 plazas.
El Sol de México.
Sin paga, más de 17 millones de mujeres que trabajan en su casa y cuidan de otros. Si se monetiza, el trabajo no remunerado equivale a 24.3% del Producto Interno Bruto.
Prensa Internacional.
Y en el periódico New York Times, ya lo hablamos hace unos minutos con Brenda Estefan, que después de la gran noche de Trump, Nikki Haley se espera que suspenda su campaña y también pues no está previsto que vaya a haber un apoyo de ella hacia Donald Trump.
Y en El País, siguiendo esta misma línea, nos informan que el voto de protesta por Gaza empaña las victorias de Biden en el supermartes. En Minnesota el voto no declarado llega al 19%, mientras que en Massachusetts, Colorado y Carolina del Norte la protesta obtiene decenas de miles de papeletas.
Primeras planas y encabezados. Clima.
¿Qué tal amigos de Radar 90.9? Les saluda Boris Hernández del Servicio Meteorológico Nacional con el pronóstico del tiempo para el Valle de México. Se pronostica al amanecer ambiente fresco y frío en zonas altas. Hacia la tarde se prevé ambiente cálido, cielo con nubosidad dispersa y sin lluvia en la Ciudad de México y en el Estado de México. Se pronostica viento de componente sur de 10 a 25 km por hora, con rachas de hasta 50 km por hora, mismas que podrían originar algunas tolvaneras. La temperatura mínima pronosticada para la Ciudad de México es de 12 a 14 grados Celsius y la máxima de 28 a 30 grados Celsius, mientras que para Toluca, Estado de México, la temperatura mínima pronosticada es de 2 a 4 grados Celsius y la máxima de 25 a 27 grados Celsius. Informó el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional, Boris Hernández.
Radar 99.
Bueno, y vámonos a nuestra siguiente entrevista con Fernanda García. Ella es directora de Sociedad Incluyente del Instituto Mexicano para la Competitividad. Y es que rumbo a la conmemoración del 8M, que es pasado mañana, el próximo viernes, el IMCO, en alianza con InMujeres y ONU Mujeres, pues recupera algunos datos importantes que nos recuerdan pues dónde estamos en materia de igualdad, o para ser más precisos, en materia de desigualdad. Fernanda, muy buenos días.
Buenos días, Mario, muchísimas gracias por el espacio.
A ver, cuéntanos algunos de los datos, por favor, que ustedes están recogiendo en esta nota conjunta.
Claro que sí, con muchísimo gusto. Bueno, lo primero que analizamos fueron las brechas de género que existen al interior de los hogares mexicanos. Y aquí vemos que en promedio las mujeres dedican 40 horas a la semana a realizar trabajo no remunerado. Esto va desde trabajos de cuidados hasta lavar, planchar, hacer la comida, por ejemplo, en comparación con 16 horas que dedican los hombres a estas mismas actividades. Entonces ahí estamos viendo una de las primeras desigualdades y, bueno, el INEGI hace un cálculo y lo que ve es que todo este valor, que ya todo este trabajo tiene un valor que asciende a 7.2 billones de pesos. Esto equivale a 24% del PIB nacional. Es decir, México demanda una alta cantidad de cuidados y quienes realizan la mayor proporción de estos son las mujeres. ¿Y qué pasa? Que al final limita el tiempo que tienen las mujeres para participar en el mercado laboral. Entonces no nos debería de sorprender que después 9 de cada 10 personas que abandonan el mercado laboral por realizar trabajos de cuidados son mujeres. Eso es la primera parte que analizamos y ya después nos pasamos al mercado laboral, donde la participación de las mujeres tiende a ser baja, no solamente para, o sea, a nivel mundial, sino también para la región. Estamos entre los 4 países con menor participación económica de mujeres. Wow. Y bueno, esto es un porcentaje de 46 mujeres.
¿Y qué explica que en nuestro país exista esta distancia, incluso frente a otros países similares?
Uno tiene que ver con lo que mencionaba, donde las mujeres siguen siendo las principales cuidadoras en México. 3 de cada 4 personas que realizan cuidados en México son mujeres, dedican mucho tiempo a estas actividades. Y la otra también tiene que ver que las mujeres que ya están en el mercado laboral tienden a enfrentar peores condiciones laborales que los hombres, ¿no? La mayoría de las mujeres lo hacen en condiciones de informalidad, lo cual tiende a penalizar sus ingresos en 48% en comparación que las mujeres que están en la formalidad. También las mujeres tienden a ganar menos que los hombres, ¿no? Esto puede ser hasta 35% menos. Esto lo que quiere decir es que por cada 100 pesos que gana un hombre en promedio al mes, una mujer recibiría 65. Y por otro, la violencia laboral. 3 de cada 10 mujeres han enfrentado violencia laboral a lo largo de su vida y pues esto hace que sea menos atractivo el mercado laboral para que las mujeres entren o permanezcan en él.
Sofía.
Sí. Sí, hola Fernanda, te saluda Sofía Ballesteros. A mí me gustaría saber qué políticas se podrían implementar para redistribuir equitativamente pues este trabajo no remunerado entre mujeres y hombres, o de no ser así, pues qué medidas se podrían proponer para cerrar esta brecha.
Buenos días, Sofía, claro que sí. Pues algo en lo que está incursionando México es en el Sistema Nacional de Cuidados. América Latina es una tendencia que se ve en toda la región. Uruguay fue el primer país de la región latinoamericana en implementarlo, y de lo que se trata es hacer un mecanismo de coordinación entre instituciones públicas para designar a alguien o a varias instituciones para ser responsables de la necesidad de cuidados. Es decir, México hoy no tiene una política nacional de cuidados y está buscando a través de este sistema poner las bases y los mecanismos para que así lo sea. Pero por otra parte, hay otras cosas que se pueden hacer, como extender los permisos de paternidad para que se parezcan más a las licencias de maternidad. Hoy las mujeres tienen 84 días en comparación con 5 días que tienen los hombres. De hecho, hoy el Senado va a estar discutiendo ese tema y estaremos al pendiente desde el IMCO. O las empresas también pueden implementar algo que se llama rampas de maternidad. Esto lo que quiere decir es que de manera gradual las mujeres van saliendo conforme al embarazo y regresan de la misma manera después del mismo. ¿Por qué? Porque hoy en México en el día 84 tienes una licencia de maternidad y el día 85 estás de regreso de manera de tiempo completo y presencial al mercado laboral, lo que lo hace poco viable poder mantener este regreso, ¿no? Entonces, ahí hay algunas acciones también. Hay empezar a medir, ¿no? Las empresas o los centros de trabajo que empiecen a medir y a entender las dinámicas de cuidados al interior de sus hogares, y para eso ONU Mujeres tiene unos principios que se llaman principios para el empoderamiento de las mujeres, que prácticamente son indicadores para las empresas, y creo que no empezar desde cero. Ya hay varias políticas que se han implementado, que han demostrado resultados y que se pueden consultar, ¿no? Que son de libre acceso para la población.
Muy bien, pues muchas gracias por la información y seguimos atentos como siempre, Fernanda.
Al contrario, saludos, muchísimas gracias.
Gracias, es Fernanda García y es la directora de Sociedad Incluyente del Instituto Mexicano para la Competitividad.
Ahora sí, nos vamos a ir a un corte, pero quédense porque regresando vamos a hablar con Héctor Jorge Villarreal sobre esta tasa de fecundidad que ya mencionaba Mario al principio del programa. Y todavía tenemos un programa bastante cargado, así que quédense aquí en Radar 99. Regresamos en breve.
Radar de alto alcance. Por nivel 90.9.
Siete con 43. Y mire, si hay un tema que es fundamental para entender el mundo es la demografía, pero al mismo tiempo es un tema que quizá genera menos nota, pues porque no tiene el impacto de lo inmediato, porque nos obliga a pensar en el mediano y largo plazo, que no se nos da mucho en un mundo que está más focalizado en la inmediatez y en un presente permanente, ¿no? Por eso tenemos broncas con abasto de agua y por eso tenemos problemas que requiere cambio climático. O sea, todo lo que requiere largo plazo se nos atora porque estamos en lo inmediato. Y por eso nos pareció muy interesante esto que publicó Héctor Villarreal a propósito de cómo se sigue moviendo la tasa de fecundidad en nuestro país. Y pues lo que eso significa, Héctor, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, como siempre.
Al contrario, Mario, el gusto es mío y muchas gracias por la oportunidad de platicar.
Hace rato ya no te teníamos por acá y te agradezco que estés de nuevo con nosotros. Platícanos de este dato y lo que significa, por favor.
Sí, mira, con mucho gusto. Desde hace unos años pues ha habido una franca tendencia en México a la reducción en la tasa de fecundidad. Para la gente que nos escucha, hay una medida, de repente puede ahí sonar con un cierto sesgo de género, pero siempre se ha medido así. Se entiende por tasa de fecundidad cuántos hijos e hijas nacen por mujer. Entonces, hay varios métodos y todo para calcularlo. Se entiende que la tasa de reemplazo es por ahí de 2.1, es arribita de 2. Y eso pues es una constante que te digo, siempre se ha utilizado para proyecciones de población, también para proyecciones económicas. Pues en México, como en toda América Latina, Mario, viene bajando desde hace rato. Llamó mucho la atención que hace como tres, cuatro años, México cruzó el umbral de la tasa de reemplazo. Estuvimos más abajo de eso. De repente, la CONAPO, en sus últimos cálculos, hablaba de una tasa como de 1.9, 1.91. Me llamó mucho la atención que en una base del gobierno de Estados Unidos, la última estimación que yo he visto para México, ya para 2023, habla de 1.73. Para la gente que nos escucha, y creo que como dato muy interesante, en fecundidad nuestro país ya estaría abajo de Estados Unidos, que anda por ahí del 1.84, 1.85, e incluso de algunos países grandes, importantes de Europa, como Francia, que tiene 1.9. Wow. Entonces,
que se esto suele pensar, solemos pensar, perdón, Héctor. Claro, porque solemos pensar, cuando yo escucho que hay tasas de natalidad bajas, pienso en Europa.
Por supuesto.
Y pienso en un país como Francia, y por eso hablamos de inmigración. Y me sorprende mucho que nos digas que estamos incluso por debajo de un país como Francia.
Sí, Mario, para mí fue toda una sorpresa. Ahora, a ver, habrá que esperar verificaciones, habrá que ver nuevos datos, pero creo que la tendencia está ahí y le tenemos que poner atención.
A ver, ¿qué implica esto? Y tú lo vinculabas, Héctor, con el tema de las propuestas electorales.
Sí.
Sabemos, por ejemplo, pongo un ejemplo muy obvio, quizá, que es el de la construcción de escuelas, ¿no? Sabemos, sí, claro, que hay lugares del país donde no tiene caso construir una primaria, pues porque ya estamos incluso por encima de lo que necesitamos de infraestructura, pues porque la población ha ido creciendo y ya no necesitamos más escuelas, ¿no? Así como ese ejemplo, y al revés, ¿no? De pronto puedes necesitar a otros niveles, pues, más capacidad, más infraestructura que a lo mejor no tienes. Así como en ese campo, ¿en qué otros temas tendría implicaciones esto que nos estás contando?
Mira, yo tengo bien identificados 4 o 5 temas. Hay uno muy obvio que también siempre brinca, que es pensiones, que aunque los efectos sean de largo plazo, en la medida que tú tengas un fondo solidario o que tengas que sacar para pagar una parte de las pensiones de impuestos generales, pues tener una base más angosta tiene un efecto directo. Pero estabas mencionando pues otro que es muy interesante. ¿Cómo vamos a planear y pensar nuestro sistema educativo a la luz de esta nueva realidad de muchos menos niños y niñas? Entonces yo creo que tendría que estar ahí. También yo creo, Mario, que otro de los temas a los que hay que ponerle mucha atención es a un sistema de cuidado. Y yo insistiría, esta tasa del 1.73 hay que verificarla, hay que revisar. Alguien a lo mejor se puede poner un poco optimista y decir, ¿sabes qué? Pues es que a lo mejor fueron ciertas circunstancias y en los próximos años, a lo mejor no enorme, pero pudiéramos tener un leve rebote que nos acerque a reemplazo. Pudiera ser. Pero también está el riesgo, Mario, de que nos pase algo similar a la experiencia de Italia, de España, de Portugal, que fueron los países en Europa donde más se tardó en caer fecundidad, pero cuando cayó, se desplomó. Y ahorita andan en tasas como de 1.3, 1.2, que se meten a lo que los demógrafos llaman las trampas de población. Una vez que caes ahí, hay riesgo que tu población implote y es muy difícil salir del círculo que se genera. Entonces, hay un sistema de cuidados donde las familias sientan que hay más apoyo en la crianza, más apoyo en los servicios para niñas, para niños, con mucho énfasis en primera infancia, que también yo creo que ahí tenemos grandes déficits de inversión, pues nos podría no te voy a decir que salvar y todo, pero sí sería una visión preventiva de pues una posible implosión en futuros años de fecundidad.
De acuerdo.
Héctor, buenos días, te saluda Oscar Reyes. Con esto último que mencionas, ¿pudiera ser que el factor salario también influya para revertir este tema de las tasas? ¿A qué me refiero? Por ejemplo, cuando uno está empezando a construir una familia, el salario, coloquialmente por así decirlo, lo voy a decir, es un tema, un obstáculo que te podría impedir tener un hijo o dos hijos, por así decirlo. Esto, si se viene acompañado de políticas públicas que ayuden a incentivar, a mejorarlo, ¿pudiera ayudar a revertir la baja tasa?
Yo creo que sí, Oscar. Me parece que lo que dices me hace todo el sentido. Salarios, también tendríamos que hablar de créditos, a lo mejor créditos con algunas condicionantes, con algunos subsidios que ayuden a ciertos sectores, pues a ciertas generaciones. También tendríamos que estar pensando en licencias de paternidad, de maternidad. Tendríamos que, en todos estos servicios que acompañan a las infancias, y pues en la medida de lo posible, hay toda una literatura que dice, pues mira, estas cosas sí han funcionado, estas más o menos, estas no han funcionado, vale la pena un clavado ahí, por supuesto.
Oye, y esto nos preguntan que qué es lo grave de que se reduzca la población. Ahorita nos explicabas algunos temas como en el asunto de pensiones. Si nos puedes profundizar un poquito más en eso, o sea, si tiene un efecto negativo, digamos, entiendo que hay sociedades como la japonesa y otras que llevan ya un rato viviendo con estas condiciones demográficas, digamos. Y si quieres empezamos por ahí.
Sí, mira, que es una pregunta bien interesante. Normalmente cuando está ocurriendo esto en América Latina, pues la gente dice, a ver, tranquilos, Japón le sucedió, muchos países de Europa Occidental le sucedió, y pues sí, tienen algunos problemas, pero ahí la llevan. Yo tengo dos acotaciones. Primero, no es lo mismo que te pase con un nivel PIB per cápita de país rico que con uno de renta media.
Claro.
Es muy diferente al tipo de cosas que tienes acceso. Segundo, lo que ocurrió en Japón y lo que ocurrió en Europa, y fíjate que aquí hay un exministro de finanzas de Chile que se llama Alberto Arenas, yo creo que es uno de los grandes expertos de América Latina en estos temas, que desde hace años venía advirtiéndolo. Y decía, lo que pasa es que en estos países que tuvieron una transición demográfica, ocurrió en un promedio de 60 años. En los países de América Latina, Mario, Oscar, está ocurriendo o va a ocurrir en un promedio de 22 años. Entonces, el problema es que cuando sucede tan rápido, el reto de que tus políticas públicas alcancen a reaccionar, pues se vuelve complicado. Tú estás pensando en otra, no tú, Mario, no tú, Oscar, no la gente que nos escucha, pero en general, pues el gobierno tratando de resolver problemas que a lo mejor el tablero ya no corresponde al tipo de problema que estás tratando de solucionar. Y eso es muy grave.
De acuerdo. Pues vamos a seguirle con este tema, Héctor. Te agradezco, como siempre, la oportunidad de platicar.
Al contrario, muchas gracias y qué bueno que ustedes pongan interés en esto. A mí me parece que es trascendente y con la introducción que hacías, Mario, de pues es medio silencioso, tiene efectos sí, de mediano o largo plazo, nos gana lo inmediato, pues es muy fácil que no se le ponga la atención debida.
De acuerdo, de acuerdo. Pues muchas gracias, Héctor Villarreal. Y por cierto, nos comenta también Héctor, su tocayo, en esto que apuntabas, Oscar, que me parece muy interesante tu pregunta, el Héctor nos agrega factores culturales como el ánimo social, la incertidumbre sobre el futuro, los cambios en los roles de género en la familia, dice, pues ahora los jóvenes no tienen como plan tener hijos, ¿no? Incluso hasta temas de cambio climático y una especie de pesimismo en la en el futuro de la humanidad, que ahí están. Y ya no lo ya lo platicaremos otro día, pero esto en otros países, el caso de Estados Unidos es muy claro, y en Europa, por supuesto, empuja también los temas migratorios.
Sí, justo. Yo había visto que en Alemania, perdón que te interrumpa, incluso también ya están dando la nacionalidad muchísimo más fácil, que antes era imposible de pensar porque necesitan gente que entre.
Claro, el problema es que tienes la necesidad de mano de obra, como el caso propio de Estados Unidos, que ha crecido su economía por los migrantes, y tienes al mismo tiempo un creciente rechazo a la migración, como ocurre en Estados Unidos, ¿no? O sea, les ayuda a crecer la economía al mismo tiempo que se vuelve un tema de rechazo y politizado, como estamos viendo. Pero bueno, vámonos con el radar económico.
Radar económico.
Y rápidamente en el radar económico, les platicamos que el Pleno del Senado aprobó por unanimidad la reforma a la Ley Federal del Trabajo que establece un salario base para los deportistas profesionales del país. De ser también aprobada en la Cámara de Diputados, los atletas profesionales mexicanos tendrán ingresos base iguales que determinará la Secretaría del Trabajo y protocolos para la atención de casos de violencia de género, hostigamiento y acoso laboral que cada equipo femenino tendrá que registrar ante su respectiva federación.
Y los billetes y monedas en circulación, así como depósitos bancarios de cuenta corriente, llegaron a un nivel de 3 billones 28 mil millones de pesos al corte del 1 de marzo del 2024, informó Banco de México. Este saldo de la base monetaria en circulación se encuentra 14.7% arriba del nivel demandado en el mismo lapso del año pasado. Y los nuevos pedidos de bienes fabricados en Estados Unidos cayeron más de lo esperado en enero, presionados por una fuerte caída de los pedidos de aviones comerciales, pero la demanda de computadoras y productos electrónicos se aceleró. Los pedidos a las fábricas cayeron 3.6% en enero, informó el Departamento de Comercio. Y el Bitcoin alcanzó un máximo histórico ayer martes, impulsado por inversores que inyectan dinero en criptoproductos cotizados al contado en Estados Unidos. Y la perspectiva de que las tasas de interés mundiales puedan bajar. La mayor criptomoneda del mundo alcanzó un máximo de $69,202, superando el récord histórico en noviembre de 2021. Finalmente, le platicamos que en las primeras horas de esta mañana, el valor de la criptomoneda Bitcoin es de $66,700, mientras que un dólar nos cuesta $16.89.
Radar 99. Actualmente tenemos 23 solicitudes de protección, 3 de quienes compiten a la presidencia de la República por las coaliciones Seguimos Haciendo Historia, Fuerza y Corazón y Movimiento Ciudadano, que ya cuentan con protección. También tenemos 3 solicitudes de candidatos a gobiernos de los estados, 7 de competidores al Senado de la República y 10 de quienes buscan una diputación federal.
Y vamos a platicar este tema con la consejera Claudia Zavala, quien me da mucho gusto saludar. Consejera, ¿cómo está?
Muy bien, gracias Mario, muy buenos días, qué gusto saludarlo y saludar a toda la audiencia, a sus órdenes.
Igualmente, ahorita le entramos si quiere al tema de las solicitudes, pero antes yo quisiera una reflexión, consejera, de cómo está viendo usted el tema de la violencia en el país. Yo aquí he dicho durante mucho tiempo que al INE le quieren colgar una responsabilidad que no tiene, porque el INE no tiene, entre sus muchas atribuciones, que tiene muchas, en ninguna está la seguridad del país ni de seguridad de personas concretas. Y entonces cada vez que hay un atentado contra alguien, no falta el quien dice, bueno, ¿y el INE qué está haciendo? Pues es que el INE no le toca en sus atribuciones, digamos. Pero ¿cómo está viendo el tema? Sobre todo por lo que hemos visto en varios puntos del país, en el caso de Michoacán, este caso emblemático donde mataron a 2 candidatos del mismo municipio el mismo día. ¿Cómo lo está viendo, consejera?
Pues es un tema muy serio en toda sociedad, Mario. Yo creo que en un régimen democrático la seguridad es parte fundamental para que se pueda recrear. Y esta situación en México, pues tenemos una problemática seria que hay que atenderse. Y hay que atenderse en todos los niveles que se deba atender, enfocarse bien, lo dice usted, las autoridades que son competentes para ello. El INE no es competente, el INE funge como pues un gestor frente a las solicitudes, y porque así lo dice la ley, nosotros debemos presentarlas a las autoridades. Pero sin duda es uno de los temas más relevantes de nuestro sistema democrático, en todo sistema democrático, en el nuestro no es la excepción. Para que se recree la democracia necesitamos armonía y paz social, y eso hay que trabajar sobre ello.
¿Cómo está haciendo la coordinación? Porque además veíamos ayer o antier, creo, el gobierno federal diciendo que le va a dar protección solamente a los candidatos federales, lo cual en una parte quizá lo puedo entender por su área de competencia, pero la violencia muchas veces donde ocurre es a nivel municipal, que es donde pues, hay intereses de los grupos del narco de hacerse de la Secretaría de Seguridad Pública, de la Secretaría de Obra. ¿Cómo coordinar un esfuerzo pues, de esa dimensión con tantos cargos en disputa, consejera?
Pues lo coordinamos, mire, viendo de usted. Nosotros tenemos una meta que, por disposición legal, la presidenta y la secretaría ejecutiva del INE son quienes asisten a esa meta interinstitucional, en donde se encuentran, pues bien, la Secretaría de Seguridad, SEDENA, la Guardia Nacional, la Marina, el Inteligencia del Estado Mexicano, y vamos a atender nosotros todas las candidaturas que son federales, presidencias, senadurías, diputaciones federales, y se incluyeron las gubernaturas. En esta mesa interinstitucional también se reproduce a nivel estatal. Nuestros vocales ejecutivos, junto con las autoridades estatales, locales, también tienen una mesa de trabajo interinstitucional. Y los otros, a su vez, también se integran en un modelo así para poder trabajar todo lo correspondiente a las candidaturas locales. Fuera de las gubernaturas, pues en algunos estados habrá elecciones de ayuntamientos, habrá elecciones de diputaciones, algunos tendrán de cuarto nivel de elección, que son comunidades, un cuarto de comunidades más cercanas, más pequeñas. Entonces se trabaja así los temas. Y nosotros como INE, pues lo que hacemos es recibir, Mario, recibir la solicitud de parte de los partidos políticos, se presenta y se notifica este solicitud a la autoridad correspondiente, y ellos a su vez reciben las solicitudes para que las canalicen a las autoridades. En este caso podría ser a la SEDENA, a la Guardia Nacional, no sé cómo es este esquema definición, para que se hagan los análisis pues de riesgo, tomando en cuenta los niveles de delictivos que tienen, los niveles, las circunstancias particulares que se presenten, uh-huh. Y proceden a determinar la procedencia del servicio y cómo, en qué medida se va a presentar el tiempo, el número de personal en caso que se necesite asignar personal de seguridad. Uh-huh. Así es como trabaja el flujo de comunicación y de información en el ámbito federal, pero pues también en lo local.
Ahora, esta es una dimensión, esto que nos estaba explicando, consejera, que es, pues en los casos donde hay riesgos concretos de violencia física, pero sabemos que muchas veces la intervención del crimen no se da solo cuando hay violencia explícita, sino una amenaza para que alguien se baje del proceso, una llamada o una amenaza a la familia para que siga inscrito pero no haga campaña. Tenemos, por supuesto, estamos con el tema del financiamiento ilegal a las campañas. ¿Le parece, en su experiencia, consejera, que tenemos el andamiaje institucional adecuado para hacer frente a estas amenazas?
Mire, Mario, sin duda, todas esas amenazas que se tienen, lo único que podemos hacer es trabajar en conjunto todas las autoridades del Estado mexicano. Estos temas de seguridad, por ejemplo, nosotros ahora tenemos y trabajamos de la mano todo el operativo de campo que tenemos con los CAES y supervisores electorales. Estamos también trabajando en esta otra vertiente de organización del proceso electoral y acudimos a las autoridades facultadas para brindar la seguridad en caso de que se requiera en este aspecto organizativo. Nuestros locales trabajan muy de la mano en las comunidades. déjenme decirles que el INE puede ser reconocido por ese trabajo cercano en nuestro país, y nuestros vocales trabajan muy de la mano con las comunidades para que nosotros podamos hacer nuestro trabajo en esta parte de organización. Y otro que tiene que ver con este tema de seguridad, pues mire, la fiscalía también es parte de las autoridades que tiene a su cargo realizar las investigaciones y seguir los procedimientos penales necesarios para poder atender estos temas en caso de que se presenten las denuncias. Es un trabajo en conjunto, no lo va a poder hacer una sola autoridad. Este tema del dinero, por ejemplo, pues el INE trabaja por lo menos los temas de fiscalización para ver el origen de los recursos, pues debería trabajar muy de la mano con la UIF. Hemos tenido un cierto retraso en las respuestas o la omisión de algunas respuestas cuando le solicitamos información. Trabajamos con la Comisión Nacional Bancaria, trabajamos con el SAT. Entonces es un trabajo de varias autoridades para poder atender cada quien en el ámbito de sus responsabilidades esos graves temas que usted plantea aquí en nuestra plática.
Bueno, pues vamos a seguir atentos porque, como nos decía la consejera, este es un grupo de trabajo que está respondiendo a lo que va pasando. Yo creo que, lamentablemente, vamos a hablar, por supuesto, de lo positivo, que serán las propuestas, los debates, todo lo que venga, pero también tendremos que hablar de esta otra parte del proceso electoral. Y si nos lo permite, consejera, pues mantenemos la comunicación.
Con muchísimo gusto, Mario. Muy agradecida por este espacio de comunicación, porque la ciudadanía también debe estar informada, exacto, de todos los temas que nos ocupan a las autoridades y que estamos ahora avanzando, sobre todo en el proceso electoral. Muchas gracias por este espacio, Mario.
Gracias a usted, la consejera Claudia Zavala, consejera del INE. Y por cierto, déjeme, antes de irnos al corte, bueno, no sé si con música corte, pero rápidamente, en este asunto de la incidencia del crimen en la vida pública, lo platiquemos al principio del programa. Qué preocupante este video que aparece ayer de un grupo de personas armadas, que además de que el video, como una producción así con una rúbrica de entrada y un video de salida y poniendo imágenes en la pantalla de notas periodísticas, que no es que sea gran tecnología detrás, pero que habla de una producción, digamos, distinta a la que normalmente vemos. Pero lo más preocupante es que este grupo de personas, además de hacer las típicas acusaciones de qué hacen, de que fulanito está al servicio de tal cártel, en algún momento se ponen a desmentir a Latinus y a defender al presidente López Obrador de que no recibió dinero. Yo creo que estas personas pueden decir pues, lo que sea que tengan que decir con la agenda que puedan tener. Lo que no podemos hacer quienes trabajamos en los medios es tratar a un video de un grupo de personas armadas encapuchadas como si fuera un comunicado del mundo normal. No podemos decir desmiente a Latinos. ¿Desmiente quién? ¿Con qué autoridad ética, periodística, legal puede convertirse en fuente el crimen de un grupo de personas encapuchadas, ¿no? Entonces, bueno, sí creo que, ojo nada más como medios y ojo como audiencias, pues que no demos por bueno ese tipo de contenido. Y no se trata de que el problema no es que defiendan al presidente, que ya por sí es raro que salgan a defender al presidente un grupo de... al presidente que sea, ¿no? ¿Qué hace los narcos defendiendo una autoridad? Pues es rarísimo. Pero independientemente del contenido, yo creo que hay que ser muy cuidadosos con el tema de la legitimidad que le damos a eso. Pero bueno.
Así es, Mario. Y vamos a hacer un corte, pero agradecemos por los mensajes. Adrián nos escribe que sobre el tema de la fecundidad, leí hace poco que otro factor es el alto costo de la vivienda, la dificultad de los jóvenes para tener acceso a salarios competitivos, tiempo libre, entre otros. Y pues sí, eso es algo muy cierto, lo que platicábamos. Habrían que dar incentivos que a la larga permitan y faciliten el hecho de buscar, querer tener una familia. Y tenemos otro mensaje por ahí, Sof.
Así es, tenemos un mensaje de Roberto Muñoz que nos dice: solo hablamos de economía y demografía, ¿será que se puede hablar de felicidad en poblaciones con menos población? Así es, valga la redundancia. Creo que sí, yo también justo estaba pensando en esto, ¿no? Creo que siempre nos enfocamos como en este tipo de implicaciones negativas quizá, o en por qué viene esta situación, pero creo que también habría que pensar en qué pasaría si disminuyera la población. Creo que en algunos sentidos podría ser beneficioso, pero bueno, interesante el tema, ya veremos si luego lo retomamos, pero creo que ahora sí nos vamos a un corte, ¿no es así, Oscar?
Así es, vámonos al corte. Al regresar vamos a estar hablando con Santiago Aguirre. Él es director del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez y sobre el tema de la postura de la CNDH sobre la marcha de la Marea Rosa. También estaremos hablando con Ernesto Osorio, que nos adelantará lo que trae el presidente López Obrador en su conferencia mañanera. Alfonso Basilio, como todos los miércoles, socio y director de Político MX. ¿Cómo es el análisis que hace sobre el perfil de los coordinadores de campaña de las candidatas y el candidato presidencial? Quédense con nosotros que ya volvemos.
Radar 90.9.